El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje: No aprendas el camino de los gentiles. La iglesia en el siglo XX se apartó de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, y como resultado, ésta se corrompió. El Evangelio fue pisoteado. Las familias fueron destruidas. Y ahora en el siglo XXI enfrentamos otra batalla. La batalla en el siglo XX fue una pelea por la infalibilidad de las Escrituras. La batalla del siglo XXI es que creamos en la suficiencia de las Escrituras para todos los aspectos de la vida. La suficiencia de las Escrituras es la suficiencia de Dios. Negamos que el pueblo de Dios trate su palabra como inadecuada para la vida de la iglesia y la familia, pero complementamos la revelación con psicología humanista, con modelos de negocios corporativos y técnicas modernas de marketing. Así que se puede ver en esta confesión una afirmación positiva y una negativa. Y esto es lo que queremos presentarles en esta conferencia. Existe un lado positivo y uno negativo. Del lado del juicio de Dios, de tu hogar destruido por vientos fuertes, hay esto: ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Isaías 30, versículo 1. Y la antítesis: toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. Así que lo que tenemos aquí es este principio que nos lleva a dos problemas. Uno, que la Escritura es suficiente. Y el otro, que los caminos del mundo causan destrucción en tu vida. Traemos entonces, por una parte, un mensaje de aflicción, el ay del profeta Isaías. Y por otra parte, es un llamado para que el pueblo de Dios diga: si sigues el camino de los gentiles, ten cuidado, algo malo va a pasar. Quisiera hablar sobre la seriedad de la doctrina de la suficiencia de la Escritura. ¿Por qué hacer tanto énfasis en una sola doctrina? Y esta es la respuesta. La supremacía de las Escrituras no es otra cosa que la supremacía de Cristo. Cuando dices que las Escrituras son suficientes, la Biblia dice que también estás diciendo que Cristo es suficiente, que Dios es suficiente. En Juan 1:1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es una palabra hecha carne, así que no puedes hablar del Hijo de Dios sin que simultáneamente hables de la palabra de Dios. La guerra contra Dios en el mundo ha sido siempre una guerra en contra de la suficiencia de la palabra de Dios. Así que quiero ilustrar una guerra de 4,000 años, desde Génesis 1:1 hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y por supuesto, la guerra en contra de un Dios suficiente empieza con Lucifer, quien rechazó la suficiencia de Cristo y valoró más su propia voluntad que la voluntad de Dios. Él no perdió nunca el tiempo y apeló a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando luchaban con la suficiencia de Dios y de su palabra. La serpiente les dijo: Así que Dios ha dicho. Este es un ataque directo al Cristo todo suficiente, a la suficiencia de su palabra. Luego Noé, quien confió en la suficiencia de la palabra de Dios, humildemente predicó la justicia, confió en Dios y construyó el arca por 100 años, mientras estaba bajo la condenación de la gente de su pueblo. Luego el bisnieto de Noé, Nimrod, despreció la suficiencia de las Escrituras y amó la suficiencia de los hombres. Abandonó la autoridad de Dios para convertirse en su propio jefe, y muchos hombres le siguieron. La expresión de su rebelión fue la Torre de Babel. Ellos dijeron: hagámonos un nombre para nosotros mismos. Este es el corazón de la batalla de la suficiencia de las Escrituras. 2,000 años antes de Cristo, después de Nimrod, Abraham y Sara lucharon con la suficiencia de las promesas de Dios. Y algunas veces ellos honraron y otras despreciaron las promesas de Dios. Y aún así Dios los consideró como justos a causa de su fe en Cristo. Lot prefirió la cultura de Sodoma y contaminó su propia familia y futuras generaciones. En Génesis 18 leemos la historia de cómo una cultura entera abandonó la ley de Dios por sus propias leyes. La esposa de Lot reflejó una visión de odio a la suficiencia de Dios y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El Señor Jesucristo dijo: Recuerden a la esposa de Lot. Moisés apreció a Cristo y su palabra, aunque algunas veces falló. Él dijo: no añadiréis a la palabra que yo os mando. David declaró una de las palabras más preciosas que los oídos puedan oír. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Podemos hablar de los reyes de Israel y Judá, cómo ellos se olvidaron de la ley de Dios. Y vemos a los profetas llamando a volver al Dios suficiente. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, dice: No han guardado mis caminos, cubren el altar con lágrimas, pero no aman a sus esposas y no me dan ofrendas santas. Pero enviaré a un profeta. Y luego este profeta aparece, el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne que cumplió todos los mandamientos para todos los pecadores arrepentidos que no podían guardarlos. Cristo dijo: Escrito está. Y atacó a los fariseos que rechazaban la suficiencia de las Escrituras. Luego encontramos al hombre rico y a Lázaro. La familia del hombre rico había rechazado la suficiencia de Dios y de su palabra. Él rogó para que Lázaro fuese y le dijera acerca de los tormentos del infierno. Pero Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Luego, en la iglesia primitiva, las iglesias de la región de Galacia estaban en peligro de abandonar la suficiencia de las Escrituras con respecto al Evangelio. Y el apóstol Pablo, con un lenguaje bastante fuerte, dice: ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Se han vuelto extraños? ¿Han caído de la gracia? ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó? Finalmente, en el libro del Apocalipsis, leemos una advertencia en contra de añadir o sustraer de las Sagradas Escrituras. La suficiencia de las Escrituras deben ser definida. Primero tomemos la doctrina de la infalibilidad. Salmos 19, del 7 al 11, nos muestra esta hermosa doctrina. La doctrina de la inerrancia afirma que la palabra de Dios fue escrita sin error o contradicción bajo la completa inspiración de Dios. Dios, siendo verdad en sí mismo, puede hablar solo verdad, siendo santa y dada por Dios verbalmente. La Escritura no tiene ningún error o falla en todas sus enseñanzas. Ahora hablemos sobre la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice explícitamente que es completa y útil para toda buena obra. Toda palabra de Dios es pura. Podemos tomar de la Confesión de Westminster y de la Segunda Confesión Bautista de Fe de 1689 lo siguiente. Hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones humanas y sociedades, que han de ser ordenadas a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Ahora veamos el principio regulativo para la adoración, que dice: Dios ha instituido en las Escrituras todo lo que se requiere en cuanto a la adoración en la Iglesia, y cualquier otra cosa está prohibida. Por tanto, los únicos elementos permitidos para la adoración son aquellos que son instituidos por mandato, precepto o ejemplo. El principio normativo, que es el opuesto al principio regulativo, declara que la Iglesia es libre para hacer cualquier cosa que no haya sido específicamente prohibida. Esta doctrina niega que Dios ha instituido completamente la forma en la cual la Iglesia debe adorar y que las Escrituras no son suficientes para comunicarnos lo que se debe hacer en la adoración cristiana. Quisiera darles 5 suposiciones que contradicen la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Estas suposiciones o proposiciones, si así se le quieren llamar, son ampliamente aceptadas en la Iglesia moderna. La primera suposición que contradice la suficiencia de las Escrituras es esta: las letras rojas son las partes más importantes de la Biblia. Esta filosofía no viene de la Biblia. Fue quizás popularizada por el señor Scofield en la Biblia que él organizó y editó. Scofield tuvo una gran influencia en la Iglesia en el siglo XX. Es importante saber que Scofield se divorció de su esposa, fue convicto por falsificación y fraudes, y abandonó a su familia. Debemos entender que la forma en que pensamos muchas veces ha sido influenciada por hombres que ni siquiera eran conversos. Fue un no creyente el que dijo que las partes más importantes de la Biblia eran las letras rojas. La segunda suposición es esta. Si algo no es mencionado en la Biblia, es automáticamente lícito o permitido. Hemos negado la proposición que dice que a menos que sea específicamente mencionado, es autorizado. Hay muchas cosas que no son mencionadas en la Biblia, pero existen muchos principios acerca de los mismos. Apostar no aparece en la Biblia, pero sabemos que es malo porque conocemos lo que Dios nos dice acerca de la codicia. Por tanto, no necesitamos que la palabra apostar aparezca en la Biblia. Número 3. Si no existe el mandamiento en las Escrituras, entonces no es necesario obedecer. Número 4. Si no es condenado por la Escritura, es autorizado. Y número 5. Cualquier frase del Antiguo Testamento es inválida a menos que se mencione otra vez en el Nuevo Testamento. Ahora, la mala noticia es que estas suposiciones nos han guiado a una sensibilidad que se acerca bastante al catolicismo, a una cristiandad pragmática, llena del evangelio de la prosperidad y culturalmente aceptable. Es interesante que aunque la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo, los cristianos permanecen ignorantes de la palabra y la iglesia recurre a un pensamiento antibíblico y a métodos que se reflejan en estas proposiciones. Queremos creer que la Biblia es inspirada, pero no queremos que nos cambie. Nos gusta la espiritualidad, pero no nos gusta estar conformados a la palabra. También debemos saber que las Escrituras son un todo. Hay millones de personas en la iglesia que tienen una visión oscura sobre el Antiguo Testamento y a algunas personas les disgusta muchas partes del mismo y hasta les da miedo decir que la palabra inspirada de Dios les ofende. Si encuentras una frase en la Biblia, una sección didáctica o narrativa, y el principio que aprendes de él te hace sentir incómodo, debes entender que tú eres el problema, no Dios. ¿Acaso somos más inteligentes que Dios? Si todo lo que hay en la Escritura fuera agradable, eso no nos haría a nosotros Dios, pero Dios viene a hombres llenos de pecado. Por tanto, debemos esperar que la palabra nos ofenda. Debemos esperar que no la vamos a poder entender completamente. Y debemos esperar que nos haga ver peores de lo que nosotros nos creemos ser. Las Escrituras son completas. No podemos añadir o sustraer ninguna palabra de la misma. En Proverbios 30 leemos, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego el apóstol Juan detalla las consecuencias y dice en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Deuteronomio 8:1 leemos lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí el profeta de Dios dice que todo mandamiento de Dios debe ser obedecido. Aquí Moisés nos está rogando que conozcamos los mandamientos, que luchemos por entender cuáles son estos mandamientos y que nos esforcemos para vivirlos. Carlos Spurgeon, en su predicación de Hebreos 4, 12 y 13, dice, este libro ha luchado conmigo. El libro me ha herido, el libro me ha consolado, el libro me ha fruncido el ceño, el libro me ha sonreído, el libro me ha apretado la mano, el libro me ha dado calor en mi corazón, el libro gime conmigo y canta conmigo, me susurra y me predica, traza mis caminos y sostiene mis pasos. Fue para mí el mejor compañero cuando era joven y sigue siendo mi capellán de mañana y tarde. Así que puedes estar seguro de cada una de las palabras de las Sagradas Escrituras. Puedes confiar plenamente el destino de toda tu alma en una sola palabra de la Escritura. Puedes hacerlo porque Cristo lo hizo, en especial cuando citó a los profetas del Antiguo Testamento. Y porque Cristo lo hizo, ¿no piensas que también tú lo puedes hacer y que yo lo puedo hacer? Nuestra cultura odia el Evangelio, odia su exclusividad, odia el juicio divino. Si tú crees genuinamente en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras y buscas vivir por ella, estarás en una batalla y sangrarás, y tendrás cicatrices. La suficiencia de las Escrituras trae una visión de esperanza y felicidad. Lo que sabemos de las Escrituras es que cuando la palabra de Dios se mezcla con la fe en el alma del ser humano y el poder divino es desatado, funciona como catalizador. Es como un calor, como tormenta, fuego, relámpagos. Es el martillo de la palabra. Conforta y confronta. Pero la palabra de Dios necesita fe. Y cuando la palabra de Dios se mezcla con la fe, trae una visión de felicidad y esperanza en el mundo. Pablo dijo que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Así que cuando la palabra llega a un corazón sin fe, no aprovecha para nada. Pero cuando se recibe, no como palabras de hombres, sino como palabra de Dios, entonces transforma. Pero el hombre natural no puede recibirla. Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que la Biblia no es un libro de códigos, no es un manual de operaciones. Requiere de meditación y de una mente regenerada. Así que ponemos delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos que las escrituras llenen y permanezcan en nuestros corazones.